El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y 47. Esta crisis sanitaria y económica está afectando sin duda a prácticamente todo el planeta y ahora el papel de las instituciones es más importante que nunca. El papel de Europa sin duda es clave para lo que está por llegar. Y nos jugamos mucho acerca de la credibilidad de la Unión en países como Italia o España. En las últimas semanas se ha puesto de manifiesto ese papel, pero también la división entre los países miembros, como nos cuenta ahora nuestra corresponsal comunitaria desde Bruselas, Concha Lozano.
La crisis del COVID-19 ha removido los cimientos de la Unión y ha puesto en tela de juicio el proyecto europeo. La pandemia arrancó en Europa con un sálvese quien pueda, países acaparando material sanitario o cerrando fronteras por su cuenta. Tras comprobar que el virus no entiende de países pobres o ricos, grandes o pequeños, la Unión empieza a comunitarizar la respuesta a la crisis. La primera en reaccionar fue la Comisión Europea. Los ministros de la zona euro tardaron un poco más. Siempre pasa cuando hay dinero en juego, pero al final han logrado desmovilizar 500.000 millones de euros a través de créditos, préstamos y ayudas directas. Estos fondos estarán sujetos a condiciones, pero serán menos estrictas que las que pedían en un principio algunos países. El tema de los eurobonos sigue dividiendo a los estados, con Holanda a la cabeza de los que se niegan a aprobar este tipo de ayudas. Además, se van a movilizar líneas de crédito del Banco Europeo de Inversión y ayudas directas para los parados. La Comisión se plantea por primera vez, además, aumentar el techo de gasto de los países miembros, así como poner en marcha un ambicioso plan de reconstrucción, aumentando los fondos del presupuesto europeo.
El secretario general del Partido Popular Europeo es Antonio López Isturiz. Señor López Isturiz, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuál es el principal reto al que tiene que hacer frente Bruselas a día de hoy y a más a corto plazo?
Bueno, pues arreglar el desaguisado que los gobiernos de los Estados miembros crearon en un principio. Es típico de la historia de todas las crisis europeas y, desgraciadamente, esta que es la crisis no ha empezado de manera distinta, como su corresponsal decía desde Bruselas, ¿no? Es decir, siempre los Estados miembros, que son los verdaderos detentadores del poder de esta todavía no completa Unión Europea, imperfecta, porque no se toman decisiones como en otros sitios desde un único sitio, sino desde 27 gobiernos que reaccionaron cada uno y siguen haciéndolo en muchas materias, a su manera, según su libre albedrío y sin ningún tipo de coordinación. Luego se asustan, empiezan a ver que lo que están haciendo no funciona y entonces vienen corriendo a que Bruselas coordine y se habla de solidaridad. Cosa que, por ejemplo, el presidente Sánchez ha hablado mucho en las últimas semanas. Aquí lo que toca es, desde entonces, asumir efectivamente esa labor de coordinación, y ya se está haciendo, y desde hace tiempo. No solamente con la lluvia de millones que está en estos momentos ya desbloqueándose, no solo para actuar contra la pandemia, ayudando también al sistema sanitario de todos nuestros países, sino también con previsión de futuro para cubrir ahora la situación de los ERTEs, por ejemplo. ¿Quién va a cubrir esos sueldos? ¿Los cubre el Estado? No, se va a pagar, por supuesto, con dinero europeo, lo que se denomina, y lo es, solidaridad europea. Uh-huh. Luego hay, por ejemplo, ciudadanos europeos que todavía están fuera de la Unión Europea y es la que está coordinando en estos momentos más de 20.000 ciudadanos europeos han retornado gracias a las gestiones que se está haciendo desde Bruselas, no desde los Estados miembros, que siguen todavía entre ellos descoordinados en esta materia. En fin, podría hablar de muchas más cosas, pero evidentemente creo que no tendremos el tiempo.
Señor López Isturiz, hay quien piensa, no sé si exageran aquellos que piensan, que está en este momento en juego la propia Unión Europea y su existencia. ¿Usted qué cree?
Bueno, siempre que hay una crisis de estas características, acuérdense de la crisis financiera, la crisis de la migración, siempre están los agoreros que hablan de esto. Y luego, al final, quien todo el mundo, cuando ya... Se me olvidaba la tercera fase que no he dicho antes. Al final, después de la reacción de los Estados miembros, la Unión Europea crea unos mecanismos para evitar esos problemas en futuras crisis. Pero eso, desgraciadamente, tengo que decirles que los medios de comunicación no lo suelen contar. Cuando esos mecanismos se crean, por ejemplo, el MEDE, el mecanismo presupuestario, que ahora tan hablado y todo el mundo está hablando, es un mecanismo que se creó a raíz de la crisis financiera. Hay un montón de cosas que se van creando porque vamos aprendiendo las distintas crisis en este proyecto todavía imperfecto, vuelvo a insistir, que todavía en construcción, que es la Unión Europea.
Ya, el jueves pasado se alcanzó un primer acuerdo tras la interminable reunión, larguísima reunión de los ministros de finanzas, en la que además ahí estuvo usted. ¿Está satisfecho con el resultado?
Pues sí. Sí, porque
Señor López Estúriz, señor, mire, le voy a pedir que se mueva un poquito porque me parece que se ha movido usted y suena peor la señal que me llega del teléfono móvil suyo. Haga el favor de ver si conseguimos mejorar la señal que llega de su celular. Ahora, adelante, por favor. Adelante.
Me oyen bien ahora, ¿no?
Adelante, adelante.
Bueno, pues como estaba diciendo, en la reunión, pues todavía las decisiones se pueden haber tomado antes, ahora. Y tiene que le diga, tengo que recordar que siempre, en todas las reuniones que tengo, siempre ha habido retrasos. Y siempre hay países que no están de acuerdo y otros que no están, y aquí ha sido una solución común. Ha tenido muchos países del norte que no se fían de unos gobiernos, no de los países. No quiero hacer una precisión aquí. No es que no se fían de España o de Italia, no se fían de los gobiernos. ¿Cuál es el caso de un gobierno, de un partido?
Sí, vamos a intentar recuperar la llamada porque por algo la línea se ha estropeado y es que es ininteligible, no le podemos entender. A ver si pueden mis compañeros volver a llamarle por teléfono en el lapso de unos segundos y volvemos a recuperar la comunicación con el secretario general del Partido Popular en Bruselas, con Antonio López Istúriz. Don Antonio, vamos a ver ahora, a ver qué tal.
Bueno, pues venga. Vuelvo a la caja, ¿no?
Venga, vuelva, por favor.
Efectivamente, la reunión entre los ministros de finanzas fue, evidentemente, lo rápido que esperábamos, pero bueno, pues tardó 24 horas más. Al final siempre hay este tipo de retrasos. Hay países que no están de acuerdo, otros que sí. Vuelvo a insistir, hay países que no se fían de ciertos gobiernos. El gobierno de Italia, insisto, no en el país Italia, no en los italianos, no en España, no es en los españoles. La desconfianza está quién gobierna esos países en estos momentos. En el caso italiano, un partido que se llama Cinque Stelle, del gobierno de Conte, que era un partido claramente antieuropeo, de extrema izquierda, igual que la extrema derecha en Italia, claramente antieuropeos, y de repente al frente de esta crisis. Y en el caso español, ¿qué quiere que le diga? No les voy a contar lo que todos ustedes ya saben de este gobierno y la confianza que no tiene por parte de algunos gobiernos europeos. Todo eso se ha dejado aparte. Y los ministros, al final, de esos países reticentes, todos han cedido para que ese dinero se desbloquee y llegue a España y a Italia.
Tengo curiosidad, don Antonio, por saber qué dice usted a sus compañeros cuando estaba el jueves pasado, efectivamente, en esta reunión de los ministros de finanzas, cuando le preguntan qué tiene España y qué tiene Italia, que tiene tantos muertos que no tienen, pues no sé, en Alemania, en Suecia, en otros países, en Portugal, por ejemplo, que es algo incomprensible, cómo nuestros vecinos tienen, pero muchísimos menos fallecidos por coronavirus que los españoles.
Que es acción de gobiernos. Y no es el tiempo ahora, lo hemos dicho muchos, pero vendrá el tiempo en el que haya que asumir responsabilidades penales y políticas por lo que ocurrió al principio y cómo se ha gestionado esto, ¿no? No me corresponde a mí, corresponderá a los jueces y a instituciones europeas hacer las investigaciones oportunas de lo que cada Estado miembro hizo. A mí, como político, me parece decirlo, pese a que evidentemente hoy en día no es muy popular como nunca lo es, hay que ser muy político para evitar pensar en lo que hace un gobierno, en este caso con el señor Sánchez, que todos sabemos, y trabajar y luchar para que esos fondos y esa imagen de España no se vean perjudicadas pese a las acciones de este gobierno. Este es el intento, no solo mío, sino en estos momentos de muchísimos funcionarios españoles en Bruselas, muchísimos políticos también, de intentar llevar la mejor imagen, lo mejor de todos nosotros, para que esos fondos se pudiesen desbloquear. Esa fue la tarea, desde luego, esta semana pasada. Por encima de ideologías, no ideologizamos, lo tengo clarísimo, a diferencia de otros. Por encima del país. Esto es lo que tenemos que hacer. Y en fin, ya digo que las responsabilidades vendrán después.
Vendrán después porque estamos ya a punto de alcanzar la cifra de los 18.000 muertos. Es una auténtica barbaridad. No hay quien pueda digerir humanamente una cifra como esta de 18.000 personas muertas por el coronavirus. Ya llegarán los tiempos de la responsabilidad y donde haya que recordar a los gestores, sus estrategias y demás. Don Antonio López Isturiz, gracias por estar aquí en El Enfoque. Lamento la interrupción, pero el sonido no era el mejor. Hasta una próxima ocasión, don Antonio. Gracias.
Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches. En fin.